La palabra clave para Neptuno es espiritualidad, es decir, que es el planeta astrológico que rige el cómo vivimos activamente el mundo espiritual, indicando lo que consideramos divino, nuestro deseo de ir más allá del plano físico y encontrar trascendencia, así como nuestra devoción, cómo vivimos el éxtasis religioso, indicando en qué área de la vida vamos a poder encontrar nuestra fusión con el todo y cómo una generación entera concibirá su espiritualidad. Hola, mi nombre es Esteban Madrigal y soy amante y apasionado de la astrología. Y estoy convencidísimo que si tú le das una oportunidad, a ti también te va a encantar. ¿Qué es Astrología Millennial? Te platico. Es un espacio en el cual comparto con ustedes a través de mis redes sociales y en este caso el podcast, todo lo que estudio y aprendo diariamente sobre este maravilloso tema, con la finalidad de que seamos más los que podamos entrar a la conversación, conocernos a nosotros mismos y a los que nos rodean, y juntos intentar entender los astros de una manera sencilla y entretenida. Permíteme ser tu astrólogo de cabecera, te prometo que te va a encantar. Hello Amixes, bienvenidos a otro episodio más de su podcast de astrología favorito. Si han estado escuchando todos los episodios en orden, sabrán que en el anterior hablamos de el planeta astrológico del cambio repentino y la originalidad, o sea, Urano, y sus características principales. Muchísimas gracias a todos los que lo escucharon, lo comparten, saben que les amo y por eso sigo haciendo todos estos episodios y se vienen muchos más, que este podcast va para largo por todo el apoyo que me han estado dando. En este episodio, como lo dice el título, continuaremos con nuestra revisión de planetas astrológicos hablando de Neptuno y veremos su importancia y significado en tu carta natal. Importante remarcar que ya estamos por acabar los planetas astrológicos y bueno, no los voy a spoilear sobre los episodios que vienen, pero estoy muy contento, ya los estoy grabando. Si este es el primer episodio que escuchas, que no creo, recuerda que es importante que estés suscrito y que escuches todos los episodios en orden, porque de esa manera está estructurado para que entiendas todo mejor. Entrando rápido y de lleno al episodio, ahora sí, por lo que viniste, Amix, te voy a platicar un poco la dinámica del episodio. Básicamente es, vamos a enlistar cuáles son las características principales que tienes que saber de este planeta, pasando desde lo astronómico, lo mitológico, y hasta bajarlo a un tema astrológico. Así es que, si tienes a la mano tu hashtag libreta astral, te recomiendo que tomes nota de lo más importante para que no lo pierdas y te vayas metiendo mucho a este mundo de la astrología. Los highlights o el checklist de Neptuno es, apunten. Número 1, tipo de astro, planeta gigante de gas. 2, tipo de planeta astrológico, es un planeta generacional o transpersonal. Tipo de energía, negativa, dios mitológico, Poseidón, mito asociado, Poseidón, Anfítrite y el delfín, signo al que rige Piscis, número 7, metal, neptunio y platino, palabra clave, espiritualidad, atributos, el misticismo, lo oculto ante nuestros ojos, el idealismo, la compasión, la confusión y el escape. Arquetipos, el profeta, el mago, el fantasma y el cineasta. Ustedes saben que este podcast se viene a aprender y con el puro checklist ya les va dando una idea de todo lo que vamos a hablar. Antes de comenzar, solo por favor, lo que siempre les pido en todos los episodios, que me ayuden a compartir este podcast con sus amigos, con gente que le gusta la astrología o le llame la atención. Mándale el episodio de su signo, ya sea por WhatsApp o súbelo a tus historias. Y con eso, mira, les empieza el interés y empiezan a decir, ay, a ver, déjame ver mi carta natal y déjame ver mi sol, luna y ascendente. Y pues ya saben que el podcast va resolviendo poco a poco todas sus dudas. Sin más preámbulos, roble de tambores, por favor. Comencemos. Punto número 1. Tipo de astro. Neptuno es el primer planeta descubierto por predicciones matemáticas en el año 1846. Es decir, en pleno siglo XIX, cuando el romanticismo y el simbolismo dominaban a la sociedad. En ese siglo también se dieron las llamadas guerras de opio y se dio el boom de las sociedades ocultistas, así como vacacionar después de largos periodos laborales, por lo que todo lo acontecido durante este siglo se le asoció a Neptuno. Se van a dar cuenta conforme avancemos cómo tiene que ver con esta escape, pero neblina y todo lo que involucra este planeta. Continuemos. El planeta de la espiritualidad está catalogado dentro del grupo de los gigantes de gas, por su gran tamaño y la composición gaseosa que predomina en su superficie. Además, posee una atmósfera congelada, como la de Urano, así como sistema de anillos. Es el cuarto planeta más grande del sistema solar, después de Júpiter, Saturno y Urano, y es el cuarto planeta exterior ubicándose después de Urano. Obviamente, por eso los episodios van en orden astrológico. Además, está catalogado como el quinto planeta superior, es decir, con una órbita de mayor tamaño que la de nuestro planeta. Posee conocidos hasta la fecha 14 satélites naturales, de los cuales Tritón es el de mayor tamaño e importancia. Debido a su movimiento de traslación, está invertido en comparación al movimiento de otros satélites naturales como la Luna. En cuanto a su movimiento de rotación, posee una duración de un poco más de 16 horas. Su movimiento de traslación dura un poco menos de 164 años y 9 meses, por lo que, apunten y subrayen, transita cada signo del zodiaco entre 14 y 15 años. Si han puesto atención, desde que hemos estado hablando toda esta temporada de los planetas, estos empiezan a durar más tiempo en los signos del zodiaco. Como lo platiqué un poco en el episodio de Urano, de esto va a que se llamen planetas generacionales, porque personas nacidas en los mismos años van a tener a estos planetas en los mismos signos, ¿ok? Agregaré, no en diferentes casas y no con los mismos aspectos, que eso es lo que nos va dando la interpretación completa en la carta natal de una persona, pero esa es otra conversación que tendremos más adelante. O sea, no en este episodio, sino conforme vayamos avanzando el podcast, porque la astrología es infinita. Puntos 2 y 3. Tipo de planeta astrológico y tipo de energía. Neptuno es un planeta generacional que se agrupa junto con Urano y Plutón. Como ya lo mencioné, recuerden que se les llaman planetas generacionales porque sus órbitas son muy grandes y sus movimientos de traslación es mucho más lento, y eso hace que estos planetas transiten muchísimo más tiempo en el mismo signo en comparación con otros planetas como los personales, hablando de la Luna, el Sol, Mercurio, Venus y Marte, por poner ejemplos, que están más cerca de nosotros y tienen órbitas más cortas y con un movimiento más rápido. Literal, puede pasar una generación entera transcurriendo por un solo signo antes de moverse al siguiente. El signo zodiacal por el que pasan y en el que están varios años suelen describir los ideales y tendencias políticas y o colectivas de la sociedad de una época determinada. También se les conocen como planetas colectivos, transpersonales e incluso planetas modernos. Aunque el dios que representa Neptuno es de género masculino, la energía del planeta tiene atributos análogos a la polaridad negativa de los signos. Es decir, es femenino, negativo, pasivo, receptor, yin, etc. Esto debido a que sus efectos son del tipo reflexivo e introspectivo, que se permea sutilmente a través de vibraciones imperceptibles de primer momento y no de forma directa o marcada como sucedería con la polaridad positiva de los signos. Pasemos a los puntos 4 y 5, dios mitológico y mito asociado. Al referirme a dioses mitológicos, voy a mencionar a los principales que guardan relación a los planetas astrológicos de acuerdo a la mitología grecolatina, ya que la cultura griega y más tarde la romana fueron las responsables de profundizar en la astrología y dejar las bases actuales de su estudio. En mitología griega, el dios que se identifica con este planeta astrológico es Poseidón, dios de los mares, los pescadores, los navegantes y los caballos, y responsable de los hundimientos, naufragios, la formación de islas y manantiales, entre otras cosas más. Y sí, amigos, así como escuchaste, dios de los caballos. Yo sé que ahí en casita, mientras estás lavando platos o manejando o tomando apuntes, has de pensar, ¿qué tiene que ver el mar y la pesca con los caballos? Pero, según la mitología, Poseidón fue el dios que le regaló a los humanos el primer caballo. Además, lo representaban siempre con un carruaje tirado por los mismos. De hecho, como astro moderno tip, no sé cómo le quieran llamar, si en la ciudad en la que vives hay alguna escultura o fuente dedicada a Poseidón, fíjense muy bien y verás que siempre está representado junto a caballos. Nada más se los dejo ahí de tarea. Yo actualmente vivo en Austin, Texas, en los United States. Por eso de repente cada episodio me voy diciendo más cosas en inglés. Pero toda mi vida viví en Monterrey, Nuevo León. Y según recuerdo, en el centro de Monterrey, estoy hablando de México, y lo aclaro porque, o sea, el país México, la ciudad Monterrey, el estado Nuevo León. Porque soy muy malo en geografía, debo decir. Pero lo comento así porque hay gente que nos escucha de todas partes del mundo. Había una fuente de Poseidón. Y sí recuerdo caballos de ahí. Ahí después, si me voy y me tomo una foto, se la subo a mis cuentas personales de @estadomadrigal. Y les voy a decir, miren, como les dije en el podcast de Neptuno. Poseidón es hijo de los titanes Cronos y Rea y por lo tanto hermano de Zeus. Es representado como un hombre maduro de cabello y barba negra, desnudo o vestido con una túnica y portando una corona, y su característico tridente, con el que podía crear fuentes de agua, la mayoría descritas como saladas, aunque también podía crear terremotos e incluso caballos, como ya se explicó. El equivalente romano de Poseidón es Neptuno, de quien toma su nombre el planeta del que estamos hablando. Ahora, en cuanto al mito asociado, les voy a platicar sobre Poseidón, Anfítrite y el delfín. Poseidón, siendo el más poderoso rey de los mares, al igual que su hermano Zeus, se destacó por ser mujeriego e ir conquista tras conquista. Debo decir, hay muchas cosas muy cancelables de las mitologías, pero quedémonos con el tema astrológico, energético y la historia. Pero llegó un momento en la vida de Poseidón que se sentía con una soledad extrema y por ello lleno de ira y tristeza. Estaba provocando tormentas tan fuertes que unían a todos los mares con los cielos. Para poder vencer sus complicados sentimientos, Poseidón se propuso que la solución era encontrar una esposa que reinara junto a él. Así que descargó su Bumble mitológico, ¿vieron lo que hice ahí? Y en su búsqueda se encontró con Anfítrite, diosa del mar tranquilo, poseedora de una cabellera dorada y brillantes ojos azules, bailando en la isla de Naxos con otras ninfas. Cautivado por su extraordinaria belleza, Poseidón no pudo evitar enamorarse de ella y le pidió que se casara con él. Anfítrite, hija del Oceánide Doris y de Nereo, dios de las olas, y por lo tanto nieta del titán griego de los mares, Océano, rechazó la propuesta de Poseidón, diciéndole que no le gustaba su naturaleza violenta, y se marchó volando a las montañas de Atlas para escapar. Sin embargo, Poseidón estaba decidido a desposarla, así que envió a su mensajero Delfinus, el rey de los delfines, para localizarla y ganarse su corazón. El rey delfín obedeció y emprendió un largo y peligroso viaje para encontrar el amor de su amo. Cuando finalmente la localizó, este le prometió que si se casaba con Poseidón, todas las energías de Poseidón se equilibrarían y la tranquilidad llegaría al mundo de las aguas y que ningún mar volvería a dañar a los marineros de manera violenta. Anfítrite se rindió y aceptó casarse con Poseidón, con quien tuvo dos hijas, las ninfas Rodas y Ventesisime, y un hijo, Tritón, quien tenía la parte superior del cuerpo de un humano y la inferior con cola de pez. Una vez casado, Poseidón regresó a sus viejas andadas, incumpliendo su palabra de tranquilidad en los mares, ya que, de acuerdo a cómo se encontraran las emociones de este dios tan temperamental, sería cómo se comportaría el mar. Y que yo sepa, díganme ustedes, hasta la fecha sigue habiendo naufragios, tsunamis y demás clases de sucesos en el ancho mar. Y solo quiero, antes de pasar al siguiente punto, que hagan una pequeña conexión. Y en eso les empiezo a contar la historia de la sirenita, ¿no? Bueno, es que su papá era Poseidón. Sí, tenía el tridente, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de eso y no nos vamos a meter en ese tema porque, pues, no sé cuándo escuché este podcast, entonces tal vez no sea el 2023 que salió la película y sea irrelevante, pero lo que sí voy a decir específicamente es esta parte final de la historia que hablaba de cómo los mares se comportaban de acuerdo a los sentimientos que tenía el dios, tiene algo que ver con el signo al que rige. Recuerden que Neptuno es el regente de Piscis. Y aunque Neptuno astrológicamente no habla de emociones ni sentimientos, sino de otras cosas que ahorita hablaremos, el ir haciendo estas relaciones entre planetas y signos a los que rigen empiezan a ayudar mucho su lógica astrológica. Yo sé que mis alumnos saben de qué hablo Y aquí también les dejo este tip para que lo puedan ir conectando. Porque yo genuinamente, el como me imagino a alguien que esté escuchando este podcast, es como cuando yo estaba buscando muchas respuestas en la astrología y no sabía por dónde empezar y no sabía quién me la podía explicar. Y entonces siento que en aquellos años me hubiera dado mucha paz decir, ah, ya encontré esto que me va contando paso a paso y voy entendiendo. Ah, y por cierto, el glifo de Neptuno es la representación simple del tridente de este dios, así nunca lo van a olvidar. Pasemos a las asociaciones principales, puntos 6, 7, 8 y 9. Signo al que rige, número y metal. Como ya se mencionó, cuando revisamos a los 12 soles, Neptuno rige al soñador, emocional y empático signo de Piscis, brindándole su energía aproximadamente durante 14 años cuando transita por él. No hay que olvidar que aunque Neptuno rija a Piscis, algunos miembros de la misma generación lo tenemos posicionado en un mismo signo de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento. Y no necesariamente lo vamos a tener en Piscis, depende mucho la edad que tengas. Por ejemplo, yo tengo a Neptuno en Capricornio y probablemente muchos de los que escuchan el podcast también lo tengan ahí. Los planetas astrológicos tienen asociados números que, de acuerdo a su simbolismo con la numerología, tienen una mayor relación o afinidad a la energía que emana del planeta en cuestión. Y debido a esto es necesario conocer el número que corresponde a cada planeta astrológico, ya que se considera su número de la suerte y pues tiene cierta conexión. El número asociado con Neptuno es el 7, el cual se identifica con la espiritualidad, la tendencia hacia el idealismo, la meditación, el aislamiento, la reserva, la paz, cualidades que se le conocen a Neptuno. En cuanto al metal, para los planetas generacionales se describirán dos metales asociados. Esto debido a que tanto Urano, Neptuno y Plutón son planetas que se descubrieron en la era moderna y que con el avance de la ciencia y la tecnología hubo metales que también se fueron descubriendo y que se asociaron en el ámbito científico con estos planetas para hacer homenaje a la labor que hicieron los alquimistas del pasado. En cambio, el segundo metal es el propuesto ya desde hace algunos años por varios astrólogos y que se relaciona energéticamente a estos planetas por sus características y por su uso y manejo cotidiano en la humanidad. El metal asociado a Neptuno en el ámbito científico es el neptunio.
¡Duh! O sea, algo evidente.
Que fue descubierto en el año 1940 y fue llamado así en honor a este planeta, mostrando su asociación directa. El neptunio es un metal radioactivo de color blanco plateado que se obtiene solo de manera artificial y debido a ello su uso principal es en investigación científica, en los campos de la física y la química, donde se analizan sus propiedades para verificar si corresponden con los datos teóricos de las leyes de la tabla periódica y su posible uso en armas de destrucción masiva. Por otra parte, el metal que algunos astrólogos han asociado al planeta Neptuno es el platino, considerado como un metal precioso como el oro y la plata y raro en existencia debido a su limitada obtención y baja producción en comparación con otros metales, haciendo incluso que llegue a ser más caro que el oro. Es un metal de color blanco grisáceo, pesado y maleable, cuyo uso más antiguo se encuentra en forma de aleación con oro usada para la decoración de la tumba de un faraón egipcio hace alrededor de 3.200 años. Pero también se usaba en antiguas culturas de Sudamérica, como la cultura de la Tolita en Ecuador, hace 2.600 años aproximadamente, donde se ha encontrado en aleación con oro en joyas, máscaras y figuras, mostrando un uso ceremonial. Y se cree que ninguna de estas culturas estaba consciente de su existencia. En Europa fueron los españoles durante la época colonial los primeros en percatarse que este metal es como un residuo que quedaba en los lavaderos del oro sudamericanos y fueron ellos quienes determinaron que se trataba de un metal único y lo llamaron platino, que significa algo así como plata pequeña por su color parecido a la plata y por las bajas cantidades que se obtenía de este metal al separarlo del oro. Su uso principal actual se da en la producción de joyas y como catalizador en las reacciones químicas, pero también en la producción de equipos eléctricos y electrónicos en medicina, entre otros usos más. Y debido a su gran valor y sus usos en prácticas religiosas antiguas, aunque fuera en aleación, estos astrólogos le asocian a Neptuno, el planeta de la espiritualidad. Ya lo he dicho en otros episodios, creo que es importante repetirlo en este. A ver, desde un punto de vista astrológico, todo lo que voy a decir a continuación es como la carnita del hueso de por qué estamos estudiando este planeta. La mitología, el dios y algunas cosas adicionales que va al principio es nada más para dar contexto y que tengan toda la información que yo pueda darles a su alcance, ¿de acuerdo? No me importa que se aprendan la historia y los años y todo, pero creo que es bonito meterle el que no es nada más algo que se inventó, que los astrólogos dijimos como, ah, bueno, pues Neptuno, ¿no? O sea, es por esto y todo va conectando, ¿de acuerdo? Pasemos a qué nos enseña Neptuno. Puntos 10, 11 y 12. Palabra clave, atributos y arquetipos. La palabra clave para Neptuno es espiritualidad. Es decir, que es el planeta astrológico que rige el cómo vivimos activamente el mundo espiritual, indicando lo que consideramos divino, nuestro deseo de ir más allá del plano físico y encontrar trascendencia, así como nuestra devoción, cómo vivimos el éxtasis religioso, indicando en qué área de la vida vamos a poder encontrar nuestra fusión con el todo y cómo una generación entera concibirá su espiritualidad. Se le asocian el misticismo, es decir, todo aquello que sea místico y misterioso, como lo sobrenatural, paranormal o lo metafísico, indicando cómo es nuestra intuición y capacidades psíquicas y si las tenemos muy despiertas o latentes. Y por ello se le asocian los poderes sobrenaturales, la magia, la adivinación, las profecías, las revelaciones, las visiones, los dones y los estados de trance. Indicará el área de la vida en la que poseamos una mayor intuición y mostrará cómo será la intuición de una generación entera. También se relaciona con lo oculto ante nuestros ojos, todo aquello que es intangible y sutil, como las vibraciones, la resonancia o el plano astral. Imaginen como si tuviéramos un velo que no nos permitiera ver lo que hay más allá, pero ahí está. Pero también es disolutor de los límites y de vez en cuando nos permite ver lo que está del otro lado de ese velo. Sobre todo si trabajamos mucho la introspección y el entendimiento, lo vemos en nuestra carta natal, ese tipo de cosas. Por ello se le asocia la permeabilidad, la niebla y el inconsciente colectivo, es decir, aquello que va más allá de nosotros mismos y nuestra conciencia y que además es común a toda la experiencia y vivencia humana y que se transmite, por ejemplo, a través de las supersticiones o los símbolos. Asimismo, este planeta rige sobre el idealismo, indicando en qué área de la vida tenderemos más a idealizar o romantizar, ya sea personas o situaciones. Puede ser positivo, ya que de esas idealizaciones podremos obtener inspiración que active nuestra imaginación para hacer realidad nuestras fantasías, ilusiones y sueños. Pero, en la vertiente negativa, puede hacernos vivir totalmente en la fantasía y la irrealidad, por poner atributos inexistentes que nacen de nuestra misma imaginación. O sea, es muy bonito vivir en las nubes. Y en la parte hermosa es como, güey, estoy volando, imagino, sueño, padrísimo. Pero a veces es importante bajar a tierra. Eso diría un Neptuno en Capricornio verdaderamente. Una disculpa, aquí va saliendo mi energía a full. No puedo negarla. Es el planeta de la compasión, la empatía, la bondad, la nostalgia, el perdón, la sensibilidad y el amor universal, al que los griegos llamaban ágape, que hacen de nosotros personas humildes y capaces de entregarse o sacrificarse con gran abnegación ante aquello que necesiten los otros. Neptuno es el responsable de la disolución del ego, es decir, la pérdida completa del yo, indicando el área de la vida donde tenderemos al autosacrificio por el bien de otros. Es el astro que rige sobre la confusión, causando desengaños, decepciones y haciéndonos susceptibles a la sugestión. Se dice que debido a la confusión que genera en todo lo que toca, es agente del caos que genera desintegración. Hay astrólogos que consideran que los desórdenes y trastornos mentales y alucinaciones están regidos por Neptuno. Indicará el área de la vida donde viviremos estas mismas decepciones y cómo será la confusión de una generación en comparación a la otra. Cuando hablo de generaciones, estoy hablando de millennials, centennials, ¿cómo se llama la nueva generación? Touch o los zoomers. O sea, a eso hablo de generación. O sea, no como la generación de tu escuela, sino como de periodos donde van creciendo muchas personas. También se le asocia la necesidad de escape, que se puede presentar a través de huir, del aislamiento, el tomar vacaciones para recuperarnos, la meditación o cualquier método que nos desconecte momentáneamente de la realidad. Como los efectos que nos causa escuchar música, ver una película o cuando de repente un fin de semana ya estás como muy cansado de la vida o del trabajo o de los compromisos y dices, ay, ¿sabes qué? Hoy no voy a contestar mensajes, no voy a contestar llamadas, hoy no existo. Tiene mucho que ver con Neptuno. Y amixes, aquí solo voy a agregar, y creo que en ningún otro episodio había hecho esto, del guión que escribí voy a decidir saltarme toda una parte entera porque Neptuno rige sobre, o sea, no es que sea malo, de hecho creo que de los planetas que se consideran malvados Neptuno nunca aparece ahí, sin embargo cuando estamos hablando de escapes, conexión y trascendencia hay cosas como algo fuertes que se asocian a este planeta que sí necesito como un espacio seguro para comentarlo, o sea, como que no me siento muy cómodo diciéndolo así en un podcast y luego pues ya ustedes háganse garras con esa información. Así es que, pues yo lo que sí les invito es que tomen los talleres de astrología, que es mi formación astrológica, empezando obviamente por el taller de astrología básico, que es el nivel 1, y ahí ya que estamos interpretando como la profundidad de Neptuno en las cartas de cada uno de los que llevamos esos talleres, podemos platicar más de estos temas porque, híjole, es que, de hecho creo que en la versión antigua del podcast sí lo dije o lo platicaba, pero ahorita como que creo que hay que tener una responsabilidad como astrólogo, sobre todo como astrólogo del internet, que te estoy soltando información por todos lados todo el tiempo, en el cual hay que tener uno conciencia de que ciertos temas, a pesar de que estén ligados a la astrología, pueden detonar ciertas cosas en las personas que están escuchando y pues creo que no estaría cool así como que nada más decirlo y decir, bueno, pues ya se acabó el podcast, bye. Entonces, bueno, todo esto es, Neptuno rige muchas cosas, hay ciertas profundidades que aunque aquí en el podcast les platico todo, no se las puedo nada más decir, sino que se las tengo que enseñar carta por carta y pues ya saben que los talleres se pueden inscribir en astrologiamilenial.com. En el apartado de talleres, empiecen por el básico, aunque ustedes sean los más expertos porque ya escucharon el podcast, créanme que ahí yo les doy las herramientas de cómo ir estructurando el que ustedes puedan interpretar cartas natales, obviamente empezando por su carta. Así es que, bueno, como este podcast es atemporal, lo pueden estar escuchando cualquier año, no sé si haya próxima fecha disponible, si hay lista de espera porque luego se llenan muy rápido, o si ya está disponible la grabación para que la tomes automáticamente, así es que solo ve a la página web y empieza tu formación astrológica conmigo, que yo voy a estar encantado de ser tu astrólogo de cabecera y ser tu maestro. Todo esto se los prometo que no fue un anuncio orgánico de mi taller, más bien como que un poco sí, como amo demasiado la divulgación astrológica y contarles todo, a veces me da de que, uy, esto no lo puedo contar como públicamente. Pero bueno, ahí les doy el medio por donde sí lo platicamos. Y pues a mis alumnos y alumnas les contaré. Ahí me dicen si se me pasa hablar de esto, de que, oye, lo que dijiste del podcast. En fin, regresando, antes de continuar, se deben hacer ciertas puntualizaciones. Cuando hablamos de la luna, se mencionó la imaginación, los sueños e ilusiones. Y ahora con Neptuno se vuelven a mencionar. Algunos astrólogos usarán estas palabras con mayor frecuencia para el planeta Neptuno, pero lo que es cierto es que la luna rige la imaginación y sueños como procesos internos que se quedan con nosotros mismos como formas de asimilación de las experiencias y emociones vividas y como forma de manifestación de nuestra propia alma. Mientras que Neptuno rige la imaginación activa, es decir, aquella que vamos a poder aprovechar para crear algo o aquella que vamos a vivir y utilizar como medio para fusionarnos con el todo, y a los sueños como el plano donde se obtienen revelaciones y visiones que contienen simbolismos y que manifiestan al mundo oculto ante nosotros. En cuanto a las ilusiones, la luna habla de ellas como parte de nuestro subconsciente junto a nuestros deseos del corazón, es decir, como un fin de satisfacción emocional. Mientras que Neptuno habla de ilusiones como un fin para encontrar la trascendencia. Y también habla de las otras ilusiones, las que se forman en otros planos como una perturbación de la realidad. Por ejemplo, los espejismos que veríamos en el desierto. Yo nunca he estado en un desierto, pero sí he visto películas donde cuando ya te estás yendo, literalmente tu cabeza ya está ilusionando cosas, pues se imagina uno este espejismo. Y también hay que mencionar que en el episodio que hablamos de Júpiter, se dijo que es el planeta que rige sobre la fe y la religión. Y ahora con Neptuno estamos hablando de espiritualidad, por lo que uno podría pensar que hablan de lo mismo. Algunos astrólogos usarán estas palabras indistintamente y con mayor frecuencia para el planeta de Neptuno. Pero lo cierto es que Júpiter habla más de cómo concibimos la fe y la religión como una esfera más del conocimiento humano, por lo que rige más sobre los dogmas y su significado. Mientras que Neptuno, por su parte, nos indica más nuestra experiencia vivencial, es decir, aquella que nosotros sentimos en nuestro interior y es independiente de lo que se nos enseña por medio de textos o expertos en el tema. Y por último, cuando hablamos de Urano, se mencionó que rige sobre la esperanza y los ideales, y ahora con Neptuno estamos hablando del idealismo. Asimismo, algunos astrólogos usarán estas palabras indistintamente y con mayor frecuencia para el planeta Neptuno, pero lo que es cierto es que Urano habla más de la esperanza e ideales como un fin posible que surge de un pensamiento orientado hacia el futuro, mientras que el idealismo de Neptuno es algo más inalcanzable que surge de la imaginación y de la fantasía, y que puede llegar a confundirnos de la misma realidad o inspirarnos para crear. Y ya que andamos en estas y hablando un poco de Urano otra vez, en algunos textos se considera que rige sobre la intuición, basándose en que Urano trae conocimiento del futuro. Pero esta intuición se ve más como un proceso relacionado a la mente y no tanto a algo sobrenatural. En ese sentido, el término intuición es correcto para Urano, ya que su definición implica una comprensión instantánea. Y para Neptuno se tendría que optar más el término de presentimiento que intuición, que se relaciona más a lo sobrenatural y la adivinación. Y el presentimiento es ese no sé qué, qué sé yo, que me dice que algo va a suceder, que no deja de ser algo fantasioso porque no puedes estar seguro hasta que suceda. Y fíjense cómo aquí su astrólogo de cabecera lo da todo en este podcast. Les estoy dando estas como maneras de entender las diferentes energías y por eso es importante para mí que siempre escuchen en orden, porque así, pues bueno, te repito lo que dije en la Luna y lo que dije en Urano y lo que dije en Júpiter y ahora en Neptuno, que estás avanzando en tu conocimiento astrológico, te hago esta aclaración para que no haya confusión. ¡Ay, me encantó! Así yo cuidando que no se vuelva muy neptuniano este episodio. Y justo espero haber sido lo más claro posible para que pues Neptuno no haya hecho de las suyas. Y por último, arquetipos. Que como ya hemos hablado en otros episodios, para los planetas tienden a ser fijos, pero pueden ser compartidos por más de un planeta. Y aquí, si eso sucede, también les voy a hacer la aclaración. Lo importante con los arquetipos es que ustedes en su cabeza hagan un ejemplo de cómo más o menos es la energía de Neptuno para que les haga clic, les explote la tacha astral y les haga sentido. El primer arquetipo para Neptuno es el profeta. Esto debido a que es el encargado de usar sus dones para recibir profecías y visiones que ayuden a inspirar a la gente a buscar la trascendencia espiritual y lograr que se llegue a lo divino al fusionarse con el todo. El segundo arquetipo para Neptuno es el mago. Debido a que un mago usa la magia y su intuición y sus poderes sobrenaturales para aprender de lo místico y metafísico del universo, y que va más allá de nuestra realidad. Ese mago que vive en mundos únicos de fantasía y y que solo podemos conocer por medio de la imaginación. El tercer arquetipo es el fantasma, puesto que un fantasma genera fenómenos paranormales porque vive en otro plano que vibra diferente, es decir, en el plano astral, que es desconocido para nosotros. Es ese fantasma que se oculta ante nuestros ojos y que confunde nuestros sentidos, causando caos por donde pasa. Y el cuarto y último arquetipo para Neptuno es el cineasta. Esto debido a que a través de su inspiración e imaginación puede compartir la visión que tiene de sus mundos fantásticos y que nosotros solo podemos observar a través de la pantalla, pero que logra ocultar todo lo que hay detrás para lograrlo, como la creación de efectos especiales, que para nosotros pareciera como si fuera magia. Así como que tú ves una película y dices, wow, super la escena y el romanticismo y lo padre y lo que transmitió el cineasta, pero pues no sabes lo que realmente pasó ahí, no sabes si ese día todos estaban de malas, tú solo estás viviendo la magia del cine. Y va a ser aquí un comentario, pero bueno, Cinépolis, si estás escuchando, yo siempre amé tus cines, colaboremos, hagamos algo. Así, imagínense que el cuarto arquetipo está patrocinado por... No, la mejor manera de apoyar este podcast, ya saben que es inscribiéndose a mis talleres de astrología y aprendiendo astrología conmigo. Así ganamos todos.
Astrologiamillennial.com.
Y bueno, mixes, con esto terminamos nuestro checklist extendido de todo lo que debes saber sobre Neptuno. Pero si alguien se quedó con la duda de, ok, o sea, híjole Esteban, me dijiste Poseidón, caballos, trascendencia, espiritualidad, el cineasta, ¿qué hago con toda esta información? Que un poco no deberían estar así porque lo fui platicando muy sabroso y muy a gusto y muy en orden, pero por si alguien está en esa situación, yo lo que quiero que se queden con este podcast es que aprendan. Lo que debes hacer es revisar tu carta natal. ¿En qué signo tienes a Neptuno? Por ejemplo, en mi caso, tengo a Neptuno en Capricornio, por lo cual, aunque soy Aries o tengo el Sol en Aries, pertenezco a una generación, o sea, los que nacimos en el 90 y todo el tiempo que Neptuno estuvo transcurriendo por Capricornio, que concibe la espiritualidad y experimenta desilusiones muy al estilo de Capricornio. Es decir, una espiritualidad basada en el respeto por la naturaleza y el cuidado de los recursos naturales, y que al mismo tiempo busca encontrar un sentido realista y práctico al momento de vivirla. Debido a que Neptuno es un planeta generacional, muchas veces no vemos muy evidente en nuestra vida su energía porque ésta actúa más a nivel colectivo que personal. Y depende mucho de nuestro contexto generacional para poder entender el cómo está actuando. Bueno, ¡ay, me encantó! Me tocó un 5555 cuando estaba grabando. Muy mágico, muy neptuniano. Esta va a ser una tarea que van a tener para cuando escuchen casas. A ver si llegas a ese episodio, bebé. Identifica en qué signo tienes a Neptuno e identifica en qué número de gajito en tu carta natal está Neptuno. Casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 o 12. ¿Va? Y entonces, toda esta neblina que pone Neptuno, sí lo podemos ver a nivel generacional, pero también tiene mucho que ver con el área de la vida que está tocando en nuestra carta natal. ¿Ok? Entonces, si haces bien tu tarea y llegas a ese episodio cuando salga, que ni siquiera tengo idea de cuándo va a salir, cuando entiendas de lo que hable la casa que toca Neptuno, te puede hacer algún sentido todo esto. Si de plano no me expliqué ya para el final, no te agüites. No quiere decir que no sepas astrología, simplemente es un tema que poco a poco, como me gusta decir, se tiene que ir cocinando a fuego lento. Si quieres unirlo un poco más rápido, pues ya sabes dónde están mis talleres y ahí te digo cómo. Pero con que te quedes de este episodio que Neptuno tiene que ver con desconecte, con idealización, con sueños, con romantizar la vida. Ay, me vino un gran ejemplo. Es como ese trend que hay ahorita en el 2023 que estoy grabando esto sobre videos que al estilo Wes Anderson empieza una canción. Y cada quien pone pedazos de su día que se ven muy astéric y bonitos. Esa es la idealización de Neptuno de, güey, no es, así no es la vida. Y sí me la estás pintando muy bonita, pero no es la realidad. Entonces, bueno, son conceptos un poco más elevados. Ya estamos avanzando, vamos en el episodio 40.000, 8.000. Yo debería saber el número de este episodio, pero bueno, ustedes que lo están escuchando saben a cuál le picaron. Entonces, pues ya no estamos hablando de el Sol, Luna y el Ascendente. O sea, ya estamos hablando de planetas generacionales. Con esto me despido. Fue un gran episodio. De hecho, quedó, yo creo que muy largo. También por eso la mitología fue un poco más breve. Me podría pasar horas genuinamente hablando de Neptuno, pero vamos de poco a poco y vamos en lo básico. Si te quedaste hasta el final, te amo. Muchísimas gracias. Quiere decir que la astrología y tú son uno mismo y eso quiere decir que eres de mis personas favoritas. Me despido, no sin antes recordarles que me encuentran en todos lados como Astrología Millennial. Instagram, YouTube, TikTok, todos lados. Y en cada, no sé por qué me hago esto a mí mismo, pero en cada plataforma platico diferentes aspectos de la astrología, un fragmento más y me quiebro, neta. Ay, ya mejor no digo nada porque justo viene un fragmento más que después les platicaré. O también me pueden encontrar como Esteban Madrigal en mi cuenta personal de Instagram, así me llamo, es mi nombre, soy astrólogo de cabecera. En mi página web, astrologiamillennial.com, www.astrologiamillennial.com, encuentras mis servicios, consultas, talleres, workshop, todo lo que yo te puedo ofrecer, bebé, para que tú aprendas más de astrología, ahí lo encuentras, métete sin miedo. Es una página ilustrada, asteric y confiable. Y pues ahí vienen fechas de cuando hay próximas cosas. Así es que, pues, me encantará conocerte y que te vuelvas uno de mis alumnos o alumnas. Yo, el más feliz y honrado. El podcast no te lo recuerdo porque lo estás escuchando, pero no olvides suscribirte y picarle 5 estrellitas. Si no lo has hecho, si tú estás escuchando el episodio de Neptuno y nunca le has dado 5 estrellitas a este podcast, esta es la señal de decir, neta, este podcast me ha dejado mucho. Y este podcast habla de las estrellas. Y yo le voy a dar 5 estrellas. ¡Ay! Yo ya ando con la musa, mira, aquí al ladito. Y bueno, obviamente recomendarlo por todos lados, en tu cena, tu próxima reunión con tus amigos. Ahí, cuando nadie, así como que no, no sé, como que busques un momento y aunque no quede tú, ¡ay! Ya escucharon este podcast de astrología, me encanta. Y ya, con eso ya hiciste tu tarea. Adicional, esto que voy a decir a continuación, más que un servicio, es una invitación. Si estás escuchando mi podcast es porque te llama la atención el mundo de la astrología. En mis talleres puedes aprender a leer e interpretar tu carta natal, lo que es mi formación astrológica. Con mis masterclasses hay desde manifestación hasta entendimiento de los signos, muchas cosas que puedes ver en tu vida. Pero si quieres conocer y conectar con gente de todas partes del mundo, igual de apasionada por todos estos temas brujiles, pero astrológicos, pero tarot, pero de magia, pero de todo, y hacer comunidad con nosotros, porque me incluyo porque yo estoy ahí, al mismo tiempo de que tienes acceso a contenido exclusivo como clases semanales, bitácoras astrológicas y todo, todo para que tengas un full package de astrología, tengo una comunidad en Patreon que se llama Casa 11. Te invito de corazón a que formes parte de nuestra familia astrológica. Ve a la página de Astrología Millennial, en el apartado de comunidad te lleva a donde te puedes inscribir. No sé cuánto dure esto que estoy a punto de decir, pero hay una prueba gratis de 7 días. Así es que métete sin miedo, ve todo lo que hay ahí, ve cuándo tenemos nuestra siguiente clase y ahí te esperamos. Y no tienes nada que perder, es una prueba gratis. Pero bueno, espero que esto dure lo suficiente para que alcancen. Y si no, pues como quiera, está a un precio súper accesible y tienes acceso a más de 2 años de grabaciones, videos, contenidos, clases, pláticas por un precio muy pequeño, así es que no lo duden. Bueno, ya te dije dónde puedes encontrar el link, en todas mis redes sociales o en mi página web. Te veo por allá, que seas parte de nuestra casita. Un lema que a mí me gusta decir mucho es, en Casa 11 entramos por la astrología, pero nos quedamos por la comunidad. Por mi parte, nos vemos o escuchamos el próximo martes astrológico. Bye.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.